Cantón en MBS. Encuentra tu estilo de vida digital.
¿Qué boles, amigos? Ya saben que nos pueden seguir en @pontonenmbs, que es nuestro Twitter, también nuestro Instagram. Mi nombre es José Antonio Pontón, bienvenidos a este programa que se transmite de lunes a viernes a las 12 del día en esta frecuencia MBS 102.5. Y está Diana Fonseca por allí. Diana, ¿cómo estás?
Muy bien. Ay, ay, se me metió el marciano. Ay, no, que no se me meta nada, no es cierto.
Venías corriendo, ya sé.
Oye, después de que ya tienes un hijo, ya dices, no, ya que no se me meta nada, ay, porque luego para que salga, es un show, no están ustedes para saberlo, ni yo para contarse. ¿Cómo estás, Pontón? Buenas tardes.
Sí, todo muy bien, todo muy bien. Sí, ya nos habías contado que tu hija se llama Alexa y entonces hay un problema ahí con los asistentes virtuales. ¿Tú tienes asistente virtual en tu casa?
No, bueno, y te voy a decir algo, de hecho sí, sí hay, pero está guardada, y yo creo que así se va a quedar por un buen rato hasta que... No, pero bueno, ya nos diste un dato muy interesante, que es el hecho de cambiarle los nombres, sí. Que es más fácil que ir al registro civil y cambiarle el nombre a la chamaca. Y...
Exacto. Tu bocina inteligente, si es Alexa, le puedes cambiar desde la configuración, desde la aplicación, le puedes poner que se llame Echo y ya.
Y me da un poquito de miedo, un poco más de temor tener a alguien más inteligente que yo en mi casa. Entonces, mejor así, así que mejor sí, así. Que sigan las cosas así. Bueno. Oye, pues ya lo habías mencionado tú, la nueva reina del TikTok. Y bueno, tú que eres todo un experto en esta era digital, el TikTok ha hecho maravillas, porque ha hecho artistas a gente, por así decirlo, común y corriente, no que los que ya son artistas no fueran comunes y corrientes, pero dan a conocer su talento y pues de un momento a otro puede parecer, pues...
Sí, hacerse viral, ¿no? Ajá. O sea, prácticamente ya no necesitas justo, ¿no?, del radio, de la televisión o de un contacto para que programen tu rola, ¿no? Sino ahora con, obviamente, redes sociales, evidentemente YouTube, Facebook, Instagram, la que me digas, y TikTok, que tuvo un crecimiento bestial en el 2020, pues obviamente ahí las rolas que se presentan o que la gente toma, pues... Primero suenan casi primero en TikTok y después en todas las demás estaciones, o se vuelven virales en otras redes sociales. Prácticamente si no estás en TikTok o eres un artista, un músico y alguien, algún influencer, ¿verdad?, agarra tu rola para hacer su bailecito, ¡púmbale!, se va hasta el cielo.
Oye, lo que es sorprendente es el hecho de lo que mencionabas, cómo TikTok marcó tendencia hacia la radio y la televisión. Es decir, correcto, los que empezaron en TikTok y empezaron a hacer los bailes o inclusive, bueno, algunos ya viejos conocidos como La Chona de los Tucanes de Tijuana, que ahí también se volvió, como que agarraron un segundo aire. Pero artistas nuevos que ahí... empezaron ellos a marcarle la tendencia a los programadores, y eso lo digo de muy buena mano.
Claro, sí, ¿no? Yo sé. Sí. O sea, yo las rolas que hemos puesto también en este programa es porque la escucharon en TikTok. Aquí la tenemos, casi, ¿no?
Y porque porque ustedes la pidieron, y bueno, ahora sí que los niños, porque hay muchos chavitos que están ahí desde muy, muy chiquitos, empiezan a pedir este tipo de música. Y bueno, te voy a platicar, vamos a dejar la buena noticia para el final, porque aparte quiero proponerte algo.
Venga, pues. Estoy listo.
Pero fíjate que hablando de las redes sociales también, esta función que han tenido, y en un caso muy específico, que es de Gaby Petito, no sé si has escuchado este asunto tan impresionante.
Híjole. Impresionante, sí, lamentablemente esta Gaby Petito de 22 años es la joven que desapareció el 11 de septiembre y sí, ya la encontraron desafortunadamente pues muerta. Fue ahí, parece ser que fue un homicidio por parte del novio, pero
porque
gracias
está desaparecido. Él sigue desaparecido.
Sí, sí, sí. Y eso, bueno, fue gracias a, la encontraron gracias a los TikTokers y YouTubers que se pusieron a investigar, porque ella era una influencer también, ajá, bueno, ajá, o creadora de contenido, influencer, o una persona que tenía muchos seguidores. Y entonces, esos seguidores vieron, pues, todas las stories y todos los videos que subió en Instagram y decían, miren, trae una camioneta blanca. O sea, imagínate toda esta información que la persona en cuestión, en este caso Gaby Petito, pero bueno, también los usuarios, nosotros o todos, a la hora de subir información y publicar videos, fotos, tenemos que fijarnos muy bien qué información estamos dando. No nada más el texto es el que vale, sino el lugar, las placas del coche, el color de la camioneta. En este caso, eso ayudó mucho, la marca de la camioneta, etcétera.
Fíjate,
ayudó
que
mucho a encontrarla, ¿no?
Ajá, justo una pareja que también estaban viajando por el país, porque el rollo fue que es, bueno, Gaby y su esposo, y su novio, desaparecido también, que por cierto le están buscando como, como que se aparen, o sea, como que quieren hacer parecer, yo digo, ¿verdad? No sé, que como si él se hubiera ya después suicidado, porque él aparece el 14 de septiembre. Esto está para serie, o sea, ya deberían de estar ahí escribiendo los guionistas, pero esta pareja dice que ellos vieron la camioneta y entonces a la hora que vieron que desapareció es cuando empiezan a checar los videos y entonces dicen, ah, se estaban peleando. Y desafortunadamente Gaby también sale y dice que ella fue la, bueno, que se echó la culpa de este pleitecillo.
Ajá, sí.
Y ellos esta pareja avisa a las autoridades de que ellos vieron la camioneta en este lago. Entonces, está muy cañón. Yo creo que todos somos bien chismosos, bien metiches. Y sí, la verdad es que cuando vemos un video, ahí andamos haciendo zoom y, ay, mira, todos. No, pero me digas que, claro, tú no lo has hecho.
De vez en cuando. Pero gracias a eso, hemos la gente pudo investigar. Y bueno, esta persona, Gaby Petito, pues como subió fotos y uno de sus seguidores, o bueno, esta pareja de seguidores, también estaban en ese mismo lugar,
ajá,
pues supieron, ¿no? No, pues sí, sí vi esa camioneta, etcétera, y por eso dieron con ellos, y bueno, lamentablemente con el cadáver. Entonces, de verdad es muy interesante, y aquí la, pues, no moraleja, sino que es todo depende qué es lo que subas a internet. ¿Quieres tener privacidad? ¿No quieres tener? ¿No te importa? O igual lo haces queriendo, ¿no? Con cierta causa. Para, no sé, comunicar gente con discapacidad, puede ser. O para, hay muchas Instagramers, por ejemplo, que están a favor de esta neutralidad del cuerpo, ¿no? O neutralidad corporal. Es decir, y están en contra de la gordofobia y todo este asunto en el que no todo es miel sobre hojuelas en Instagram, ¿no? No todo lo que ponemos está bien bonito. Y es el ejemplo lo que pasó con esta chica, ¿no? Gaby Petito, que pues igual en su Instagram todo es bien bonito.
Belleza.
Y pues y no lo fue tanto, ¿no? Al final.
Y yo creo que eso sucede no nada más en cuestión física o en cuestión de pareja. O sea, tú cuando empiezas a seguir a alguien es porque, digo, casi como cuando te gusta a alguien, de la vista nace el amor. Pero sí nos hace falta, yo creo que el problema en general de las redes sociales es que nos falta un poco más de realismo, porque vemos todo lo bonito. Pero, ¿qué pasa con ese lado oscuro? Con oye, las que se levantan maquilladas, aplausos. ¿Cómo es, claro, que hacen eso?
Ya, sí,
ya hay hasta filtros, pero hay que entender, yo creo que lo que nos hace falta más bien es entender que no todo lo que vemos es tan real.
Exacto, y todo dependerá qué perfil es el que le quieres dar justamente a tu usuario. Si vas a comunicar información importante, a aportar conocimiento, inclinarte con una causa, dar un mensaje positivo, o nada más estar posteando tus selfies. Creo que eso no vale, no ayuda o no aporta nada, ¿no? Entonces, más bien es, si vas a aportar algo, que sea investigado y que sea por una causa. Y sí, normalizar los cuerpos, normalizar pues, la vida prácticamente, que todo mundo se va a sentir identificado. No nada más dar mensajes aspiracionales, ¿no? En el cuestión de estilo de vida, Ya si te quieres meter a una cosa un poco más especializada, pues bueno, están los instagramers que hablan de coches y los que hablan de tecnología y los que hablan de recetas de cocina, etcétera, ¿no? Pero ya si quieres publicar tu vida, pues que sea lo más seguro posible. Es decir, tampoco pongas, no, si vivo aquí y las placas de mi coche son estas. Y
las fotos de los niños con uniformes.
Eso, sí.
Fíjate que a mí se me hace muy peligroso poner las historias en tiempo real. Digo, y uno es simple mortal, pero aquellas personas que tienen muchos seguidores y que de repente, ay, me encuentro aquí y, ay, qué, digo, qué aventados, porque también... Es peligroso, sí ha habido, hay gente bien loquita, hay fans bien loquitos también. Y pues pasando a ese tipo de fans, no sé si tú recuerdas a Selena Quintanilla.
Selena, el chico del apartamento 512, claro.
Ándale, pues ella también tenía una fan que luego fue su
asesina.
Su asesina, pero primero fue presidenta del club de fans.
Ah, bueno, sí, sí.
¿Y por qué voy con Selena? Porque el día de hoy se va a convertir en la reina del TikTok.
Hoy, Caracas, Venezuela, ¿por qué?
Hoy hay un especial a las 7 de la noche en TikTok de este concierto tan, pues no sé si llamarlo tan especial o tan peculiar, pero que ha sido como, pues las fotos salieron de ahí, del Astrodome, y el día de hoy va a haber concierto. Los, pues bueno, los Quintanilla siguen ahí sacándole jugo y explotando lo más que se pueda. Que no se olvide a la reina del Tex-Mex. Hoy va a haber conciertito con...
Okay.
Dicen que son imágenes que no se vieron. Yo creo que es difícil que a estas alturas del partido, que ya explotaron todo, haya algo que no hayamos visto, ¿verdad? Porque ya después de dos películas, una serie y no sé cuánto,
Pues igual, hay imágenes que todavía no se ven, igual. Mira, te tengo un dato interesante acerca de TikTok.
A ver, cuéntame.
En 2020, que sabemos que TikTok fue el año del boom, que es más, le está ya pisando, ya pasó a YouTube en cuestión de contenidos en video. Y YouTube por eso ya hizo su versión que se llama Shorts.
Historias.
¿No? Que son estos videos cortitos para subir a la red social, a YouTube. Ahora, ahí te va un dato interesante. En 2020, en un minuto, lo que pasa en un minuto en internet, en un minuto, TikTok tuvo 1,400 descargas, la aplicación, por minuto en el 2020, ¿ok? Cada minuto, la aplicación de TikTok se descargaba 1,400 veces.
Wow.
En 2021, ¿ok? Que ni siquiera ha terminado el año, TikTok, en un minuto, descargan la aplicación 5,000 veces. O sea, de 1,400 veces del 2020 a 5,000 veces en 2021 por minuto. Es una locura. Eso queremos, estamos viendo el crecimiento exponencial de TikTok. A diferencia, por ejemplo, de Instagram. No sé, en un minuto, en el 2020, Instagram tenía por minuto la gente pasaba 694,000 veces las stories, ¿no? O sea, daba 694,000 veces tap para pasar a la siguiente story en 2020. Y en 2021, 695,000. O sea, no creció tanto, creció 600 taps, pues, ¿no? De un año a otro. Pero TikTok, de 1,400 downloads o descargas a 5,000 descargas por minuto. Eso es lo que es impresionante, ¿no? El minuto en internet es increíble. Por ejemplo, tweets. ¿Cuántas personas que estuvieron tuiteando por minuto en el 2020? Fueron 194,000. Y en el 2021, 200,000. O sea, prácticamente subió 6,000 personas que estuvieron tuiteando por minuto de un año a otro. Pero el crecimiento de TikTok es bestial. Es más, hay mucha gente, de pronto ahí me preguntaron por Twitter, oye, ¿tú crees que YouTube ya esté muriendo? Ah, le dije, caracas, ¿por qué? No, pues es que yo ya nada más veo puros contenidos cortos. ¡Wow! O sea, contenidos cortos es Reels de Instagram, es TikTok, por supuesto, los videos de TikTok. Y... pues Facebook, ¿no? Que también ahí le metió estos Reels. Y bueno, YouTube se está quedando en formatos largos de video. Sin embargo, ya metió estos Shorts, que no sé si están funcionando. Yo tengo mi canal de YouTube, subo algunos shorts de un minuto y uy, como que no cuajan, no acaban de cuajar. Y los videos largos de YouTube, de más de 10 minutos, esos sí tienen mucho más visitas. No sé.
Oye, pero lo que nos están obligando es a darle información rápido. O sea, ¿qué tanto puedes hacer en un minuto? Y aparte, la capacidad de poder explicar o dejar clara la idea en tan poco tiempo. Tenemos que aprender, o sea, nosotros que ya somos una generación como no tan tiktokera, por así decirlo, empezar a resumir nuestras ideas.
Vea, aquí me está pasando un dato súper, súper interesante. La extensa producción de este programa, Charlie de Amelio, tiene 124.4 millones de seguidores en TikTok. Es el número uno con los más seguidores hasta el momento, hasta el 15 de septiembre. Luego, Cavilame, ¿no? Este italiano, afroitaliano, interesante, ¿no? Porque ayer estuve viendo videos y videos de este compadre, nada más haciendo la seña de las dos manitas como de ¿ves, güey? Así es como se hace, compadre, ¿no? 111 millones de seguidores en segundo lugar, y en tercer lugar, Addison Rae, con 84 millones de seguidores en TikTok. O sea, también el algoritmo TikTok, pues, tiene lo suyo, ¿no?
Y que el año pasado también era como más fácil, te daba más chancecita de que subiera tu algoritmo rápidamente. Yo creo que este año ya, y con el paso de los años también se van a poner más estrictos. Fíjate que a mí algo que me pasa con este asunto de las historias cortas es que ya no, como que de repente me pierdo y ya no sé cuándo estoy en Facebook, cuándo estoy en Instagram, sí, cuándo estoy en TikTok, porque ya todo es tan rápido.
Igual. Sí.
Y además,
el mismo contenido que ves en TikTok posiblemente lo ves en Reels de Instagram y también lo ves en Facebook y también, ¿no? Porque los creadores de contenido nada más hacen un video y lo reproducen en todas las plataformas. Entonces justo te pierdes, dices, ay, pues este video ya lo vi, ay, este, ¿no?
Esa rapidez de, ay, esto ya no me interesa. Y como que... te digo, a mí me sucede eso. A mí el hecho de repente estar en una red social, digo, ay, estaba en Instagram y ya me quedé viendo las historias y luego ya me dijo, exacto, que ya me actualicé. Pero no sé si a ti te pasa que de repente dejas pasar las historias para que te digan, ya estás actualizado con las historias de Instagram.
No, nunca he llegado a eso.
Pero no las veo. O sea, claro, ahí lo dejo que corra y ya.
Ya. Muy bien. Oye, el concierto, por cierto, de Selena Quintanilla es a las 6 de la tarde y en TikTok. También
a las 6, es cierto.
Nuestro extenso equipo de producción de manera remota nos pasa el dato. Muchas gracias. Y Diana, ¿dónde te seguimos?
Oye, no, espérame. Paremos el mundo porque vamos a invitarte a que te unas a este challenge y tú baila la que tú quieras, tu favorita. Ya nos dimos cuenta que si la conoces, porque dijiste el chico del apartamento 512, que por ahí la actualidad ha dado memes de si es 512, 52 y luego una C.
Ah,
pero
sí,
bueno,
los memes están buenísimos.
Esos están muy buenos. Entonces, Pontón, tu canción favorita, pues si quieres aventarte el minuto y lo compartimos en todas las redes sociales.
¿O no? O mejor otro día, ¿no?
No, bueno, es hoy que va a ser tendencia. Eso se tiene que...
Por cierto, otro dato interesante, ahí te va. La mexicana más seguida es Kimberly Loaiza, con 54 millones de seguidores en TikTok y 2.5 billones, o sea, mil millones de me gustas. Es una locura. Y también les quiero recomendar un TikToker que es cuate, es amigo y es... bien chido, que se llama José Andrés. Ahí síganlo en TikTok.
Ah, él es muy bueno.
Con su Lolo Azul y su gato. Y también sí, es como es.
Pero tú vas a romper las redes bailando.
Ahí, Fabián. Sí, cómo no, ¿eh? Sí. No, yo no. Y fíjate que me gusta bailar. Pero bueno, ya vamos a corte. Ya nos extendimos muchísimo. Fabián, ¿en dónde te seguimos?
En @defonseca, 10 con número. Que tengan una excelente tarde.
Gracias.
Bye, bye. Que no puedo entregar.
Continuamos después del corte con Pontón en MBS. Estamos de regreso con Pontón en MBS. MBS.
Yo sé que he puesto en varias ocasiones esta rola, pero es que es buenaza, buenaza. Sí, nos recuerda mucho a Michael Jackson, definitivamente. Tiene toda esa onda. Es más, Jonah Nilsson, el que canta esta rola, Diamond Ring se llama, también le hace un cover a Bath de Michael Jackson. Es increíble. Ven, nada más, escuchen. Amigos, sabemos perfectamente que el cambio de entretenimiento a partir de la pandemia fue brutal, ¿no? Pues no había conciertos, cine, pues tampoco mucho. Se cerraron prácticamente, bueno, en México, pues una de las cadenas cerró, bueno, ya después ya abrió, pero cerró por meses. El teatro, ni se diga, y se reinventaron todos estos espectáculos, ¿no? De pronto veíamos autocinemas resurgir, también conciertos, pero cada quien en sus coches o con una distancia bastante, pues, más exagerada de lo normal, etcétera. Pero el teatro, pues, también se reinventó, y por eso tenemos a Katherine Mosayer, directora de El Casting Internacional, esta obra de teatro a través de plataformas como Zoom, ¿no? O plataformas de videollamadas. Katherine, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás tú? Aquí desde Chile, hablando con ustedes, feliz, muchas gracias por la invitación. Estamos muy bien, estamos ansiosos porque ya vamos derecho hacia nuestro estreno internacional de nuestra obra, El Casting Internacional.
Y cuéntame, ¿de qué se...? Primero, bueno, sabemos seguramente por qué se te ocurrió hacerla así, ¿no? Por esta reinvención pandémica. Sí. Pero el tema, ¿de qué trata? ¿Qué actores participan? ¿En dónde están? ¿El usuario o nosotros como espectadores, cómo lo podemos ver?
Sí, bueno, mira, te cuento un poco. Efectivamente, acá en Chile también se cerraron los teatros, se puso en pausa toda la producción audiovisual durante varios meses. Ahora ya se está retomando, de hecho esta semana se empiezan a abrir teatros también aquí de manera presencial. Pero en esta pandemia, que si bien nos aisló en nuestras casas, también al mismo tiempo nos conectó muchísimo a través de la tecnología. Y una manera de reinventarnos nosotros, los artistas, los teatristas, fue empezar a hacer obras online. ¿A qué me refiero con obras online? Porque es muy diferente, por ejemplo, tener una obra grabada en un escenario a una a tres cámaras y después emitirla. Este teatro online en el que yo empecé a indagar es un teatro hecho exclusivamente para hacerlo por Zoom, para hacerlo a través de ese formato, en donde tengo a los actores actuando al mismo tiempo, digamos, que lo está viendo el espectador. El espectador está viviendo un ejercicio más bien voyerista al entrar a una reunión privada en que está sucediendo la acción. Entonces yo empecé a indagar en esto efectivamente el año pasado, en que monté dos obras, un drama sobre el ciberbullying, después monté una comedia. Y esta vez que quise montar esta comedia negra, que es el casting, se me ocurrió cómo volver este acontecimiento teatral más rico. ¿Cómo podía yo seguir sacándole partido ahora justamente que se están empezando a abrir las cosas, las fronteras, los teatros, los cines? ¿Cómo podía yo sacarle el mayor partido a esto para volverlo aún más atractivo? Entonces, en ese momento fue en que yo dije, bueno, yo con mis actores y actrices con los que trabajé el año pasado, yo nunca los vi en persona, digamos, nunca nos juntamos a ensayar en persona, siempre los ensayos fueron a través de Zoom. ¿Por qué no hacer esto de manera internacional? Entonces, fue ahí que se me ocurrió hacer una colaboración internacional entre cuatro países. Son cuatro personajes los que tiene esta obra y cada personaje está en un país diferente. Tengo a un actor que es Francisco Auvele en México. Uh-huh. Él es actor chileno, pero está radicado en Ciudad de México. Él está haciendo su carrera allá. Él interpreta a un chico reality. Tengo por otro lado a Ela Becerra en Colombia, una tremenda actriz de teatro y de televisión y bueno, de cine también, muy reconocida en su país. Ella interpreta a una dueña de casa desde Colombia. Tengo a Carlos Caspar, que también es un muy reconocido actor argentino, lo tengo en Argentina interpretando a un psicólogo, y en Chile tengo a la premiada Silvia Novak, que ha recibido premios internacionales por su participación en cine, interpretando a una ex reina de belleza. Entonces la idea justamente de hacer esta colaboración es encontrarse con las distintas culturas, con los distintos modismos, con esos ritmos, con las musicalidades de los distintos pueblos, digamos, y encontrarlos en esta comedia negra que trata de un casting online, que es algo que también tuvimos que empezar a acostumbrarnos en estos tiempos. Y estos son los cuatro personajes que llegan a este casting online para un programa del cual no tienen mayor información. Entonces, nos vemos en esta exposición y exhibicionismo que significa encontrarse con los demás postulantes. Y hasta dónde son capaces de llegar para ganar un premio millonario.
Ok, pues suena muy interesante. Y más interesante porque ahora cualquier persona en cualquier parte del mundo puede ver la obra.
Exactamente. Eso también que tiene algo de transversal este tipo de formato, que no es necesario estar en la ciudad donde se está haciendo la obra, digamos, sino que con esto es absolutamente transversal e inclusivo. Tú puedes estar en tu casa, en tu oficina, puedes tener, digamos, en cualquier país del mundo, tú vas a tener acceso a esta cartelera. Y esto nosotros lo vamos a mostrar a través de Cow Company, que es una plataforma chilena, pero que tiene llegada al alcance internacional. Las entradas además están a un precio muy accesible, que son $6. Entonces, por $6, tú tienes un ticket de entrada donde tú entras a la reunión de Zoom y puedes estar con toda tu familia. Digamos, con un solo ticket lo ve todo el mundo. Entonces, eso también tiene de inclusivo, que justamente... ni por geografía, ni por economía, te vas a ver impedido de presenciar este acontecimiento que le digo yo, teatral, porque además esto es en vivo, o sea, van a estar viviendo esto junto a nosotros, y una vez que termina la función, empieza un conversatorio, donde todos pueden participar. Ahí podemos compartir que es también lo más parecido a lo que sucede cuando uno termina una obra de teatro y sale de la sala y se encuentra con los espectadores y comparte un café o un trago y conversa sobre la obra. Es un poco lo que sucede en estos conversatorios donde compartimos experiencias, donde compartimos, nos muestran hasta sus mascotas. Entonces es algo muy bonito y muy enriquecedor y muy entretenido.
Y técnicamente, ¿cuál fue el reto? Digamos, primero, la venta de boletos online, por supuesto. ¿Cuántas personas pueden estar viendo la obra? La otra es cómo es la dirección, en tu caso, remota, ¿no? Cada quien, sí. Cada actor está en un país diferente. ¿Cómo se juntan para hacer esta dirección? ¿Y cómo es que también los actores, con qué se conectan? ¿Con su laptop y su webcam y caminan en su habitación? ¿O estamos como tipo videollamada, sí, la que estamos haciendo ahora, que estamos con un, nada más nos estamos viendo el pecho hacia arriba y ya, ¿no?
Bueno, eso también es parte de la puesta en escena, de la propuesta de dirección. Aquí efectivamente los actores se transforman en sus maquilladores, vestuaristas, escenógrafos, porque finalmente el recuadro que nosotros estamos mostrando, todo está hablando, todo está comunicando. Entonces ellos tienen que transformar su casa, su espacio, transformarlo en el espacio del personaje, que eso es algo muy bonito. Uh-huh. Y claramente de las dificultades que se puedan tener, la cosa horaria, en un momento los cuatro países estábamos con horarios diferentes, ahora estamos con dos horarios, son actores tremendamente ocupados. Yo cuando llamo a Carlos Caspar, estaba terminando en Montevideo de grabar la segunda temporada del Presidente, Ela Becerra está grabando una serie para Netflix, Juanfra también estaba con una película, Silvia haciendo una webserie para España. Entonces, poder llegar a un horario de ensayo fue lo complejo, y también las conexiones de internet, que tuvimos que contratar los mejores planes para que no se nos fuera a caer internet y no tener ese problema en función. Pero tengo tan grandes actores, o sea, fue un privilegio tan grande poder dirigir a estos actores, que bastaba con que yo les diera un par de indicaciones y captaban inmediatamente la idea. Porque dirigir así, de manera remota, uno tiene que también manejar el lenguaje que es Zoom. Uh-huh. Hay que manejar un ritmo. O sea, uno está en internet donde existe un muro de ruido. Basta con que algo te distraiga y te fuiste a ver otra cosa. Además, estás en tu casa donde están tus hijos, tu esposa, tu... entonces, hay que captar la atención del espectador para que durante esos 50 minutos que dura la obra, no se distraiga. Y esta es una obra que tiene información constantemente. O sea, está en una acción constante. Siempre se están descubriendo cosas. Siempre hay giros que sorprenden. Entonces también eso en este formato es algo que hay que manejar muchísimo, y eso tuve que ser también muy rigurosa con el asunto de los ritmos, con los pimponeos, no perder nunca eso. Entonces eso es lo que hemos trabajado muchísimo para que el espectador no tenga ese tiempo que diga, ay, me voy a ir a buscar un vaso de agua y vuelvo y va a estar en lo mismo. No, no va a estar en lo mismo.
Sí, es una obra de teatro película en vivo, ¿no? Es una,
un Exacto, híbrido. Es un híbrido, sí.
¿Y en dónde lo podríamos ver?
Sí, esto lo vamos a hacer a través de la plataforma The Cow Company, que se llega a través de cow, como vaca, cow.cl o thecowcompany.com. Son los dos sitios web de esta plataforma donde pueden adquirir su entrada, como les digo, a $6 solamente. Uh-huh. Ellos van a mandar un link con el cual ustedes van a poder sumarse a esta reunión por Zoom.
Perfecto, pues ahí está, thecow.cl.
Es cow, solamente cow. Solo, sí, cow.cl, uh-huh. O la otra que es thecowcompany.com.
Perfecto, thecowcompany.com, sí. O cow.cl, ahí para que busquen sus boletos, y ya a partir de ya, ¿verdad?
Y a partir de ya, porque son solo dos funciones, con todo esto, lo que implica, todo el esfuerzo que esto significa, son solo dos funciones. La plataforma tiene la posibilidad de recibir a 2.000 espectadores sin ningún problema, así que hay que aprovechar, no vienen más funciones, así que solamente este 23 y 24, este jueves y viernes. Para México el horario es a las 19:30 horas.
Perfecto. Ahí
ya
está.
México, Colombia, 19:30 horas. Hay que sumarse unos minutitos antes. Hay una sala de espera donde se chequea sonido, imagen, y la obra empieza a las 19:30.
Perfecto. Pues ahí está. Pues bueno, pues mucho éxito. Seguramente lo será. Se oye súper interesante y muy entretenida. Y bueno, pues estaremos muy al pendiente. Catherine Mosayer,
feliz. Muchas
directora
gracias.
Del casting internacional, esta obra híbrida, película teatral híbrida
este
en
nuevo.
Zoom, una cosa increíble. Pero bueno, pues ahí está. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Continuamos después del corte con Pontón en MBS. Estamos de regreso con Pontón en MBS. Entretenimiento digital. Series y películas por streaming. Con Gaby Mesa.
Hey, sí, señores, Gaby Mesa está aquí. Ya es jueves. ¿Qué recomendaciones nos tienes para echarnos en el sofá y poner nuestro cerebro en neutral?
En neutral. Gracias, Pontón. Sí, ya, ahora de verdad que hay demasiadas noticias de dónde comentar. Me acuerdo que hace incluso unos meses atrás era como que, bueno, Gaby, ¿de qué vamos a hablar? ¿Qué rescataremos de las producciones? Y ahora se están desbordando nuevamente.
Sí.
En cines, en plataformas de streaming. Bueno, por ejemplo, en plataformas de streaming, un estreno interesante que justo apenas hoy vi el primer episodio es Star Wars Legends. Uh-huh. Es una antología de aproximadamente 9 episodios, si no me equivoco, entre 6 y 9 episodios, que están buscando expandir, por supuesto, ya una vez más, porque Star Wars nunca se detiene, ¿verdad? La mitología de estos bandos que se enfrentan, ¿no? Los Jedi y los Sith también. Pero lo que es bien interesante es que tiene un formato o un estilo, habría que decir, de anime, ¿no? Esa animación japonesa, que, bueno, realmente... Si no me equivoco, también está creados varios de estos cortometrajes. Son cortometrajes entre 12 y 15 minutos como máximo. en casos de estudio japonesa realmente, ¿no? Porque el anime es, por decirlo un poco como el tequila, válgame la burda comparación, pero es de origen, ¿no? O sea, es de algo origen, puede claro. tener un estilo de anime, pero para que algo que se considere una producción, un anime genuino, tiene que haber sido producido Japón. Exclusivamente en Japón.
De acuerdo contigo.
Y wow, el primer episodio que ya tuve la oportunidad de ver, ya están todos los episodios, no nos van a tener como WandaVision, ni como Loki, o sea, ni como What If, de que...
Todos de un jalón.
Todos de un jalón, porque bien. Son cortos, ¿no? La idea es como que te los maratones o los veas ahí a ratos. Uh-huh. Pero el primer episodio me pareció muy bonito. Estéticamente recuerda mucho a las películas de este director japonés muy famoso, que es Akira Kurosawa. Uh-huh. Tiene como toda esa esencia, atmósfera de Star Wars. ¿Sabes? Como cuando ves un cortometraje que podrías hasta poderlo competir con una película, de uh-huh. tan bien logrado que está. Ajá. Está en blanco y negro y solamente destacan como los sables de luz, ¿no? Entonces hace que se vea como muy bonito.
Oye, muy bien. Ya está disponible.
Ya está disponible. Okay. Ya están disponibles todos los primeros episodios. Se llama Star Wars Visions. Uh-huh. Legends, dije, ¿verdad? Al principio ando pensando en otras cosas. Star Wars Visions. Y pues sí, ya lo pueden encontrar en plataforma.
Buenísimo. Sí, pues ahorita yo ando muy de Star Wars porque vengo regresando de ese mágico mundo. Entonces, sí. me subí a una atracción, a un juego, no lo podemos llamar montaña rusa, más bien es como una atracción. Que se llama Rise of the Resistance. No, qué locura. Estos compadres están en otro nivel. De verdad, vas en un como carrito sin rieles. O sea, el carrito es un robot prácticamente en donde te subes con más gente y te va mandando por un escenario en donde te encuentras a Kylo Ren, y Kylo Ren con la fuerza te empuja hacia atrás o hacia adelante, y entonces el carrito se mueve hacia detrás, hacia adelante, pero no hay rieles que el carrito lo mueva. No, es una cosa mágica, pero bueno.
Un poco como el de, digo, en esta interacción con los personajes me recordó, es que lo hay tantos atracciones dentro de los parques temáticos, pero el parque temático Harry Potter, no sé uh-huh. si también sí pudiste ir o has ido. Uh-huh. Yo nada más he ido una vez, la verdad, no crean que he ido muchas veces, pero hay uno donde simulas estar adentro como del universo de Harry Potter y de repente aparece Voldemort o Hagrid uh-huh. y lo que ellos generan en esta visión 3D, por así decirlo, holograma, uh-huh. no sé, holográfica, sí, pues sí. tiene repercusión en el carrito, ¿no? Sí. En donde vas arriba.
Sí, tienes una inmersión total, ¿no? De estás como sí. En el mundo de... Sí, la verdad es que vale muchísimo la pena. Y bueno, Star Wars Visions, para echarle una vista. Y también, hablando de Harry Potter, pues los secretos sí. de Dumbledore, ¿no?
Explotó la internet cuando se dio a conocer ahora el título oficial de la que sería la tercera película de Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos, que sería Los Secretos de Dumbledore, que bueno, además del nombre, el uh-huh. título oficial de la película, se anuncia también su fecha de estreno, que será en abril del 2022, del próximo año. No sé si la estrategia continúe siendo por parte de Warner, porque las películas de Harry Potter pertenecen a la casa Warner, uh-huh. de tener un estreno simultáneo en cine y plataforma de streaming, ¿no? Pero por lo menos en México podemos esperar que el 15 de abril, si todo sale bien, estemos viendo esta tercera película, que en efecto se llama Los Secretos de Dumbledore, que ya pues mucha gente conoce los secretos tan famosos de Dumbledore, no sé cuáles secretos sean que nos vayan a revelar. Me da mucha risa en los tweets, en los comentarios del tweet, porque mucha gente comentaba que le iban a sacar del closet a Dumbledore, ¿no? Que es una cosa que ha sido como muy polémica con el personaje, porque... J.K. Rowling sí confirmó, ¿no? Sí uh-huh. dio fe y legalidad a esta parte de Dumbledore que tenía una relación gay con Grindelwald, si no me equivoco. A ver, mi parte Harry Potter se me estaba escondiendo, pero con Grindelwald. Pero en la película anterior insinuaron la relación, sin embargo, fue como demasiado tibio, ¿no? Como este famoso queerbaiting, en donde... Sí das pistas de que el personaje es gay, pero no tantas, ¿no? Es como que te digo ahí para que me agarres la onda, pero tal vez no.
Pero pues, y eso está bien.
Mucha polémica.
Pero pues eso está bien, ¿no? O sea, como que el que entendió, entendió, y ya, ¿no? A mí me parece correcto, o sea...
Es que J.K. Rowling en general es una figura polémica, porque uh-huh. siento que a veces por querer quedar bien o por ser política, pues queda peor. No, entonces claro. No sé en esta tercera película cómo lo vayan a abordar. Me da la impresión de que van a ser un poco más
evidentes,
explícitos. Uh-huh. O sea, como que lo van a poner más las cartas y aquí están sobre la mesa. Uh-huh. Y vamos a ver también cómo reacciona el público, ¿no? Pero por los comentarios vi que estaban muy emocionados por la película, que pues, siento que también se ha visto envuelta en muchas problemáticas desde el despido de Johnny Depp, ¿no? En esta trilogía, un personaje que al final, pues sí había gustado mucho su personaje, el personaje interpretado por Johnny Depp.
Y Johnny Depp le dieron un premio, ¿no?
También Johnny Depp estaba en tendencia justamente ayer, junto con el título de la tercera película, porque ya se había platicado que lo iban a homenajear más bien para el Festival de San Sebastián y también para otro festival más adelante por su trayectoria. Y eso también generó mucha polémica porque pues Johnny Depp ya tiene más de, yo creo que casi 2 años van a ser envuelto en esta polémica con su ex esposa Amber Heard, en donde pues el primer fallo fue a favor de Amber Heard, ¿no? Entonces, pues ya Johnny Depp lo despidieron de la producción de Animales Fantásticos y luego como contrarrespuesta muchos fans de Johnny Depp pedían a Warner también, que son las mismas casas, que sacaran Amber Heard del proyecto de Aquaman, cosa que no pasó. Claramente no pasó ni va a pasar y ya dijeron que no que van a quitar a Amber Heard. Mera, el personaje de Mera es el que interpreta a Amber Heard.
Órale, muy bien. Híjole, pues ahora sí, como dices, hubo un momento en que no había nada que decir de series y películas y vámonos, ahora ya se arrancó todo y hasta de más, ¿no?
Ya no nos alcanzan las manos y el tiempo para
ver tantas cosas, sí, efectivamente. Pero bueno, Gaby, ¿en dónde te seguimos?
Me pueden encontrar en mi canal de YouTube como Fuera de Foco.
Vamos por esos 2 millones de suscriptores.
¡Vamos por 2 millones! Y en mis redes sociales estoy como @GabyMesa8 en Instagram, en Twitter y Gaby Mesa con Z en TikTok.
Ahí está. Muchísimas gracias, Gaby. Nos escuchamos próximo jueves por acá.
Así es. Gracias, Pontón.
Yeah.
Continuamos después del corte con Pontón en MBS. Estamos de regreso con Pontón en MBS.
También banda consentida de este programa, Ex-Ambassadors. La canción se llama Adrenaline, es el nuevo sencillo de esta banda. Lo pueden ya escuchar también en todas las plataformas y por supuesto en este programa. Está sensacional, es una gran banda. Y yo la descubrí justamente en un evento de Apple, en donde entré, era un evento presencial y estábamos esperando a que empezara la conferencia y ponen música de fondo y ponen música, pues tiene como una curaduría de música muy buena. Y dije, órale, esta rola, una rola no esta, sino una que se llama Boom, de Ex-Ambassadors. Dije, qué buena canción, ¿cuál es? Y obviamente gracias a los asistentes virtuales que tenemos en el teléfono, le dije, en Apple, en las oficinas de Apple, ok Google, ¿qué canción es esta? La escuchó y me la pasó y buenísima. Y a partir de ahí, sigo la carrera de estos Ex-Ambassadors, que está bien buena. La canción se llama Adrenaline.
En MBS.
Amigos, tenemos 10 códigos para Día Streaming, este concierto streaming, para que revivas los éxitos del grupo Mecano y disfrutes de la obra. ¿Qué concierto? Dije, obra, disfrutes de Hoy No Me Puedo Levantar, con la actuación estelar de Alan Estrada. La cita es el sábado 25 de septiembre a las 8 de la noche y te puedes llevar un código si eres de los primeros en escribir al Twitter, @PontónNMBS. De los 10 primeros tweets que nos lleguen en @PontónNMBS, se llevan un código para la obra Hoy No Me Puedo Levantar. Amigo Eduardo Méndez, socio cofundador de Academia del Futuro. La verdad es que soy bien fan de esta aplicación, está en Android, está en iOS, está en web, te ahorras lana, aprendes, los niños de primaria están súper contentos, pero explícanos tú bien de qué se trata y qué es Academia del Futuro.
Claro que sí, Pontón, muchas gracias por tenerme aquí y a tus radioescuchas por escucharme. Academia del Futuro es una app que tiene cursos digitales o libros digitales, lo que sea más fácil de digerir para la gente, porque en realidad son cursos que cumplen algunos de los programas esperados de la SEP, los programas vigentes de la SEP, por ejemplo, en matemáticas y en español damos cursos de matemáticas y español para que los niños realmente no solo no se ¿Por qué? porque Patricia Hasey, que es la autora de los cursos de Academia del Futuro de Matemáticas, ha trabajado 40 años en el colegio alemán, okay. Ha vendido más de 1,000,000 de copias de libros, y ella se basa en enseñarle a los niños matemáticas con el método alemán-europeo.
Okay.
Es un método de entender las matemáticas, no de memorizar las matemáticas. Yo personalmente estudié en segundo de primaria con Patricia Hasey, que hoy en día tiene sus cursos ahí. Y en matemáticas yo puedo decir que me gustan un 9.5 de 10.
¡Ay, muy bien!
Y además para tus radioescuchas, que pues tenemos este acceso a celebridades o a maestros celebridades que dan los cursos a través de Academia del Futuro, uh-huh. Yo invitaría a tus radioescuchas a bajar la app y a meterse a ver qué tantas curiosidades tenemos. Tenemos más de 30 cursos, de los cuales, por ejemplo, uno es el astronauta de la NASA, da el curso del universo a los niños. Otro es Ben Ibarra, da el curso de música a los niños. En materia de tecnología, Rudy Ladaga da el curso de programación y mi huella digital a los niños.
Importantísimo.
Y así tenemos cursos increíbles. Por ejemplo, el de mi huella digital, me gustaría compartirlo contigo, claro, para los papás de niños de primaria alta de este programa. Uh-huh. La huella digital que enseña Rudy Ladaga a los niños es a usar bien sus redes sociales para bien. Que en un futuro, cuando lleguen a buscar chamba o que lleguen a una universidad o que lleguen a un lugar
muy bien.
Donde se les haga una entrevista.
Sí, pues es que lo primero que hace el reclutador o el recursos humanos es googlearte, ¿no? Te busca en Google, te busca en redes sociales. ¿Qué tan saludables son tus redes sociales, ¿no?
Y si estás poniendo cosas amorales, o si estás poniendo cosas de bullying, o si estás poniendo cosas que no van hoy en día con la agenda política, con la agenda de redes sociales y demás, hacen que el niño se les cierre puertas. Y tal vez el niño a sus 10 años, pues no sabe ni bien qué hacer, nada más le está confiando a sus amiguitos. Y los papás, yo me declaro papá ignorante, porque no sabemos bien qué suben los niños a redes sociales. Digo, los podemos estar checando, pero pues tampoco se trata de ser
papá. Sí, pues de alguna manera es decirle, así como te comportas en tu vida offline o en tu vida física, ¿no? Y de no estar hablando con extraños, no estar dando información, pues así compórtate en tu vida online, ¿no? Y serás un poco, creo que más
100%.
Feliz.
100%. Uh-huh. 100% Rudy, que fue el mejor maestro considerado por la ONU de tecnología en 2018. Uh-huh. Él da los cursos en Academia del Futuro. Y el de programación, que también está padrísimo, es un curso que yo le llamo lógica, ¿no? Lógica. Uh-huh. Porque claro. La programación, como tú bien sabes, sí. Es nada más una serie de decisiones basadas en un árbol, uh-huh. ¿No? De decisiones. Entonces, es bien padre darle a los niños hoy en día ese tipo de herramientas. Y yo estoy muy prendido con una tendencia, Pontón, uh-huh. Que no la vas a creer. Hay una tendencia que estoy impactado, que es que los niños hoy en día son los nuevos emprendedores.
Sí, pues sí, claro.
Ya están teniendo negocios de venta de gorras, venta de playeras, cosas cool en línea, los suben a las diferentes plataformas y es impresionante. Entonces también tenemos un curso nuevo para los niños de liderazgo. A mí me fascina el curso de liderazgo que lo da Juan Caraza, que es un curso que nos ayuda mucho a que los niños puedan también tomar diferentes las riendas.
Está buenísimo. Entonces, bueno, invítanos a descargar la aplicación y en dónde podemos buscar más información.
Claro que sí, si puedes bajar la aplicación, hoy en día está disponible a la venta, cursos desde 99 pesos, muy económicos, y si eres una escuela o un docente y lo quieres aplicar en tu escuela o en tu salón, mándame un mail a hola@academiadelfuturo.com y nos ponemos en contacto para recibir precios súper especiales.
Increíble, pues muchas gracias Eduardo Méndez, socio cofundador de Academia del Futuro, ahí estaremos en contacto y muy pendientes a estos cursos.
Y felicidades por ese programa interesante que tienes, Pontón, me fascina, soy fan.
Yay, muchas gracias, Eduardo. Increíble, yo también soy fan de Academia del Futuro, la verdad. Y bueno, pues nosotros nos vamos. Nos escuchamos mañana a las 12 del día. Gracias a Yanin, Memo, Neto, Vero, Itzel y Marcos en la producción de este programa. Se quedan con Manuel López San Martín. Mi nombre es José Antonio Pontón y pasen la raquete bien. Bye.
Pontón en MBS. Te espera en la siguiente emisión.